Bueno, vamos con otro experto, es el profesor y abogado Alejandro Sánchez de la Universidad Externado, conjuez además de la Corte Suprema de Justicia. Abogado Sánchez, buenos días, bienvenido a la W.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos, ¿cómo va todo?
Bien, pues aquí haciéndonos muchas preguntas en torno a esas inquietudes que Julio dejó en el aire esta mañana a través de Twitter. Yo quiero simplemente que usted nos cuente una cosa. ¿Es usual que en la Corte Suprema de Justicia el presidente de una de las salas, en este caso pues el presidente de la sala de instrucción, coja un expediente que tiene un magistrado y diga no, lo asumo yo, sin que medie ni impedimento, ni recusación, ni nada?
Es un tema bastante, yo lo voy a decir una palabra pues, exótico a mi manera de ver en lo siguiente, a ver. Uno podría pensar lo siguiente, la sala de instrucción es como los fiscales de estos aforados, es como el fiscal de estos aforados, pero al mismo tiempo esa sala de instrucción desde la constitución política quedó inscrita o adscrita a la Corte Suprema. Entonces no es solamente un fiscal, porque uno podría decir, oiga, es que en los fiscales se pueden cambiar. Los fiscales, por ejemplo, el jefe de los fiscales, que es el fiscal general, puede decir, oiga, le voy a quitar este casito a este fiscal y se lo voy a pasar al otro. Pero en esta, digamos, estructura de la Corte, lo que dijo la Constitución es, va a haber una sala de instrucción, va a haber una sala de juzgamiento y una segunda instancia. Pero esa sala de instrucción hace parte de la rama judicial y de la Corte. Entonces, ellos son, digámoslo así, un cuerpo judicial con funciones de investigación, y deberían ceñir a las reglas judiciales, por decirlo así. Entonces, lo que encuentra en las reglas judiciales, encuentra que hay un principio de juez natural, y ese principio de juez natural dice, mire, si a usted por reparto, que es un sistema electrónico, le toca a este juez para su instrucción, la única manera de cambiar el juez natural, pensaría uno, es a través de unas causales y de unas situaciones muy reglamentadas, muy estrictas, porque vamos a ver, uno de los principios democráticos que uno tiene es nadie le puede estar manipulando a usted quién es su juez. Si a usted ya le tocó ese juez, la democracia exige que ese juez se respete, que ese juez siga el proceso y que cualquier cambio se haga por razones legales y por razones poderosas. ¿Por qué? Porque si no estaríamos al vaivén pues de regímenes autoritarios, por ejemplo, que van cambiando los jueces a medida en que no les vayan gustando los resultados de sus investigaciones. Entonces, yo no conozco, no sé si habrá de pronto uno en este universo de normas, algo más allá de lo que está en la ley y el código que dispone que en esos casos debe haber motivos fundados para ver un cambio, por ejemplo, de instructor. Más allá que la corte sea toda la corte en la sala de instrucción, hay un ponente. Y el ponente, pues se supone, tiene que tener la posibilidad de dirigir la investigación sin pensar que causales externas no previstas en la ley lo puedan alterar. ¿Qué pasa claro. aquí? Si aquí hay una situación que es un poco preocupante, que invita a la reflexión. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que una de las jugadas estratégicas de la defensa para sacar a un juez instructor sea filtrarle su expediente, que eso puede pasar, o no sé, de una contraparte o de algo. Entonces se filtra un expediente porque no lo haga el magistrado, que uno debe pensar que no lo hizo el magistrado, sino que lo hizo, no sé, una contraparte, la defensa, el Ministerio Público, alguien que tuvo acceso al proceso, y lo hacen simplemente, perdónenme la expresión, para quemar al magistrado. Entonces ese tipo de situaciones pueden tener riesgos, ¿no? Eso es lo que yo creo. O sea, yo no creo que eso es un tema de reparto, sino incluso hasta de análisis más a fondo, de ver qué es lo que está en juego con este tipo de situaciones, que creo que debe haber pues seguramente una posición oficial y sobre todo algún marco jurídico que le diga a uno, mire, es que este es el marco jurídico que sostiene este tipo de cambios. Pero no los conozco, les voy a ser muy sincero, sí. yo lo conozco, no pues, lo conozco.
Mire usted, Naidu, es que hay algunos observadores que nos dicen que si esto fue hecho de esta manera tan irregular, pues preparémonos porque estaríamos casi que a un nuevo cartel de la toga, en donde, ¿a qué se dedicaban los magistrados? Pues a hacer que el reparto les hiciera caer algunos casos en particular para que fueran aquellos que estaban debidamente engrasados quienes tomaran decisiones en esos determinados casos. Lo escucha el profesor Alejandro Sánchez, abogado de la Universidad Externado y conjuez de la Corte Suprema, Naidu.
Sí, Juan Pablo. Alejandro Sánchez además es doctor en Derecho y le pregunto, Alejandro Sánchez, por ejemplo, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula, nos decía en estos micrófonos que en este caso, si se sustrae la competencia a un magistrado de forma irregular, podría haber un vicio. ¿Eso podría ser así? Es decir, ¿podría la defensa alegar que hay nulidad justamente por este cambio de ponente?
Sí, a ver, yo primero de todo, yo no creo que uno tenga que anticipar que aquí haya un tema como cartel de la toga, que es un tema extremadamente delicado. Yo creo que hasta llegar a especular ahí yo no me atrevería. Yo sí pensaría que de pronto hay un tema de discusión interna de cómo proceder cuando se dan este tipo de fenómenos como las filtraciones, y seguramente hubo alguna posición institucional al interior de la sala que dijo procedamos así. Lo importante saber es, bueno, cuál fue el fundamento, porque sí genera cierta curiosidad en ese sentido de cómo se está regulando eso, cuál es el marco jurídico, porque no creo que pueda estar a discreción de una disposición interna, ni del magistrado presidente de la sala, ni de la misma sala, sino que tiene que tener un marco de referencia normativo. Eso es lo que me preocupa más a mí de estos asuntos, ¿no? Que debe haber mayor claridad en esos aspectos. Me traje tu pregunta, Naidu, para hacer este apunte. Qué pena contigo.
Sí, sí. ¿Aló? No, mi pregunta básicamente es si en este caso se puede decir que hubo un vicio al cambiar al magistrado por una filtración. ¿Se podría alegar que este proceso no se está haciendo de manera adecuada? ¿Se puede pedir la nulidad con ese argumento del cambio de ponente por una filtración a medios de comunicación?
Pues mira, volvemos a las bases de esto, ¿no? Es decir, si realmente uno está de acuerdo en que en fase de investigación, en fase de instrucción, y eso además pasa en todos los procesos, es decir, el fiscal que te asignan, el instructor que te asignan, no puede ser cambiado arbitrariamente sin una razón válida que tenga además sustento en la ley. Y un procesado encuentra que realmente él está al garete de situaciones externas y ajenas que no están contempladas en la ley, que a partir de las cuales el investigador, su instructor, no tiene permanencia, no tiene naturalidad, no tiene investigación que lo pueda sostener brevemente, sino que cualquier de estos fenómenos que no están regulados permiten que se cambie su instructor, pues yo pensaría que puede haber un problema también del proceso, es decir, que puede que el debido proceso pueda estar afectado, ¿no? Claro, y este tipo de cosas, en lugar de ayudar, pueden traer más traumatismos. Uno esperaría entonces, ahí sí, una posición institucional sensata que esté acorde con el marco jurídico y que no sea simplemente un tema de coyunturas, porque si es un tema de coyunturas, volvemos al problema, es que este tipo de coyunturas primero ya han pasado, ¿no? Ya han sucedido, y no sé si hay antecedentes de que han procedido de la misma manera. Eso es un tema de evaluación muy importante y muy sensible que debe haber, pues dejar un precedente, no simplemente por una sensación o un impulso, sino a través de una respuesta institucional en el marco del debido proceso, en el marco de las garantías.
Abogado Alejandro Sánchez, muchas gracias por su comentario en la W. Una feliz mañana.
Bueno, un abrazo para todos. Gracias.
Y saludamos a esta hora a Hernando Herrera. Él es el director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Profesor Herrera, buenos días.
Juan Pablo, buenos días y por supuesto un saludo muy especial a toda la mesa de la W y a toda la gran audiencia.
Bueno, esta particular situación protagonizada por el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ¿usted cómo la ve? El hecho de que le haya retirado el expediente de Wadid Mansur al magistrado Alarcón y sin ningún tipo de explicación o recusación lo asume él.
Claro, Juan Pablo, lo primero que habría que decir es que en materia judicial, una vez asignado el caso, del mismo solamente se puede separar al juez en caso de que obren dos diferentes motivos que aquí en principio no se detectarían. Un impedimento, quiere yo decir que el magistrado advierta que tiene una inhabilidad para llevar o conducir ese caso, o una recusación. Quiere decir que alguno de los sujetos procesales o de los interesados en ese proceso advierta precisamente que existiría una posibilidad de un conflicto de interés o otra circunstancia que inhabilite a ese funcionario judicial para conocer del caso. En el resto de situaciones, se supone, y ese es precisamente uno de los elementos fundamentales de la estabilidad judicial, que el funcionario judicial a cargo tiene que seguir con la investigación hasta que la remate en el sentido que corresponda.
Doctor Herrera, pero ¿cuáles pueden ser las implicaciones en el escenario en que estamos viendo? ¿Podría esto llevar, por ejemplo, a la nulidad del proceso contra Wadid Mansur?
Ese es un muy buen punto, Lucas, y yo creo que esa podría ser una circunstancia que podría darse, porque obviamente las asignaciones en materia judicial están también regladas. El proceso judicial, en garantía del debido proceso, pero también desde todo punto de vista de la estabilidad del derecho, está regulado y no puede en modo alguno subvertirse ese debido proceso, esa regularidad del trámite. Y si ello se detecta en una circunstancia, por ejemplo, como la que se está evidenciando, claro que podría solicitarse una nulidad de lo actuado para retrotraer el proceso al momento tal en el que se está originando esa nulidad.
En medio de todo esto está la eterna discusión de las filtraciones, y ese es un tema complejo y de muchas aristas. Pero yo le quiero preguntar algo, es que, algo que mencionaba el abogado con que hablábamos hace un instante, es que la salida no puede ser que la filtración acabe con un proceso, porque se convertiría en una herramienta de mala fe de cualquiera de los actores en un proceso judicial de filtrar algo para que se acabe un proceso.
Félix, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted señala. Me parece que es un muy buen punto. Además, hay que advertir que esas eventuales filtraciones pueden tener dos alcances distintos. Si se trata de un medio de comunicación, a mí me parece que los medios de comunicación en nuestro país y de hecho en todo el mundo cumplen una función primordial, que es el control social y que va ligado además al derecho de información que tenemos todos. Desde ese punto de vista, no se le puede exigir a ningún periodista ni a ningún medio revelar la fuente por la cual hubiera tenido conocimiento de un asunto. Eso, además, también tendría que ver con otro aspecto ya en lo procesal, y es el que usted menciona. Si esa eventual filtración resulta que genera este tipo de circunstancias, pues de aquí en adelante, Félix, como usted bien señala, se crea el expediente fundamental o fortuito para desdeñar todo tipo de proceso, y es entonces que los sujetos procesales se interesen ellos mismos en ventilar la filtración para beneficiarse con esa nulidad de lo actuado. Por tanto, el presupuesto del que usted parte me parece que es supremamente afortunado y lo comparto plenamente.
Ahora, doctor Hernando Herrera, ¿quién resuelve esto? ¿En manos de quién queda el definir si el magistrado Misael se extralimitó, si terminó afectando el proceso contra Wadid Mansur? ¿Quién resuelve esto?
Al interior, Juan Pablo, de la misma sala de instrucción. Y lo que en este caso en particular se presenta es que eso tiene que ser resuelto de manera muy rápida y muy oportuna. Estamos hablando de uno de los peores escándalos de corrupción de los últimos años en el país. Y como siempre lo exigimos en estos casos, sea el gobierno que sea, se requiere por parte de la justicia una actuación diligente y transparente. Y en ese sentido, ello hace que la sala de instrucción tenga que definir estas circunstancias de manera muy pronta. Ya en el pasado nosotros desde la Corporación Excelencia de la Justicia hemos tenido ocasión de pronunciarnos con relación al funcionamiento de esa sala. Esa sala tiene en este momento un momento histórico, fundamental y una oportunidad de lujo para retornar a la confianza que debe tener esa institución y, por supuesto, para en este caso en particular, como antes señalaba, actuar de manera muy diligente y muy oportuna.
Claro, don Herrera, pero así como pues tanto la Corte Suprema de Justicia en su conjunto puede darse su propio reglamento, las salas en sí mismas pueden hacer acuerdos internos para, de alguna manera, pues complementar ese reglamento y definir quizás algunas reglas de reparto. ¿Qué límites tienen estos acuerdos? ¿Qué límites tienen esos, digamos, reglamentos para decir a qué magistrado se le asigna tal cosa?
Es ese punto también es fundamental. Por supuesto que toda corporación judicial tiene la autonomía para dictarse su propio reglamento y en ese sentido gozar de independencia y autonomía para hacerlo. Pero ese es un acto que en todo caso es un acto que puede ser a futuro controlable por la misma jurisdicción para efectos de verificar que no tienda a ser caprichoso ni arbitrario. Por eso, ese acto, así exista competencia de esos organismos para efectos de poderlo dictar, tenemos que tiene que estar de acuerdo a unos parámetros que son absolutamente objetivos y que no pueden ser quebrantados, ni que tampoco puede obrar el capricho. Nada más peligroso que funcionarios judiciales que actúen de manera arbitraria o de manera caprichosa. Si hay un elemento fundamental que asienta a la justicia es su objetividad, y todo aquello que riña contra ella, pues desde luego desdeña el trabajo judicial y la credibilidad en general de toda la rama. Por eso tiene la sala de instrucción entonces una oportunidad para recuperar esa credibilidad institucional y por supuesto deberemos estar todos al pendiente de eso. Ustedes como medio de comunicación serio que lo son y nosotros como un centro de pensamiento en materia de veeduría y de seguimiento judicial.
Hernando Herrera, ¿la Secretaría del Alto Tribunal o de la Corte Suprema podría oponerse al cambio de ponente cuando viene por una decisión de un magistrado?
Podría darse incluso ese caso, ¿cierto? Que incluso el mismo, no solo la Secretaría, como bien en ese supuesto se pregunta, que me parece muy interesante, sino incluso el mismo magistrado que lleva a cargo la instrucción del proceso señale que no hay un elemento objetivo para efectos de desprenderse de esta investigación. Y eso, observen el conflicto que originaría en un caso en el que todo el país está al pendiente. Vuelvo y repito, se trata de uno de los peores escándalos de corrupción en los últimos años, porque tendría tres trazas procesales distintas. Uno, el desfalco a los bienes del erario público. El segundo, y de manera también muy complicada, la presunta compra o fondeo por medio de esos recursos irregularmente destinados a votos de congresistas y más aún a las cabezas del Congreso de Colombia, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes. Y lo tercero, también valerse de ese ejercicio para efectos de inventarse emergencias económicas disfrazadas y simuladas, todo en una operación de gran corrupción que tiene que ser develada por la justicia.
Desde la Corporación Excelencia en la Justicia, es su director, Hernando Herrera, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Un buen día, doctor Herrera.
Para ustedes, apreciado Juan Pablo, siempre el mejor de los días. Un gran abrazo para todos los integrantes de la mesa y, por supuesto, también para la gran audiencia de la W.